Hermanos, vamos a abrir de nuevo nuestras Biblias en la epístola de Judas. Gracias a Dios porque la repetición de leerlo va haciendo que nos quede mucho de lo que la palabra dice allí. Dice la palabra de Dios así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a continuar meditando los versículos 20, 21, que empezamos a meditar en la mañana. Y recordemos que lo que estamos estudiando y que la Escritura nos enseña es cuál es la estrategia para esta batalla espiritual. ¿Cuál es la estrategia ante la infiltración que no debe hacérsenos algo raro? Siempre va a ser así. No solo Judas lo dice aquí, sino lo dice Juan. También lo dice en Hechos 20, cuando Pablo habla a la iglesia de Éfeso y se despide de los ancianos y les dice que de entre ellos mismos iba a surgir gente que iba a causar problema en la iglesia, divisiones en la iglesia, engaño dentro de la iglesia. Y eso siempre va a ser así. La estrategia no es estar tratando como un investigador de mirar y luego empezar a sacar a esas personas. Porque la verdad es que la gente viene a la iglesia y todos podemos venir por diferentes motivos. Pero la verdad es que aún el que viene con el motivo más equivocado, si Dios lo ha elegido para salvación, lo va a salvar. Así que la estrategia, lejos de estar tratando de ver quién es cizaña, quién es trigo, es, si eres trigo, edifícate sobre tu santísima fe. Y la manera es orando, orando en el Espíritu. Y es interesante que las comparaciones y las figuras que la Escritura utiliza, y es que imagine un bebé que nace y no puede respirar bien, seguramente no va a poder tener tampoco un correcto desarrollo. Si todo el tiempo tiene que estar asistido de alguna manera para poder respirar, es probable que no logre avanzar mucho en su desarrollo físico. Igual es en el sentido espiritual. Y en la mañana estábamos mirando por qué es que tenemos que orar en el Espíritu. Y la razón es porque es como la respiración a la vida física es la oración a la vida espiritual. Es algo que incluso la Escritura nos dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Ahora, la pregunta, ¿cómo orar en el Espíritu? Y justamente el Judas está terminando en el versículo 19 de decir, hablando de aquellos que se han introducido de manera encubierta, aquellos que se han infiltrado. Y justamente terminando de hablar de ellos, dice, esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y después habla a los creyentes, a aquellos que han recibido la santísima fe. Y aquí se hace necesario algo necesario que nosotros debemos estar como iglesia constantemente escuchando y por lo tanto constantemente predicando, es el Evangelio. Porque es por el Evangelio proclamado, por la verdad divina, por el Evangelio de salvación que viene la fe. El don de la santísima fe viene por escuchar el Evangelio. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Y un asunto importante es mantener constancia en la proclamación del Evangelio, porque no hay manera que alguien pueda orar en el Espíritu si no se le ha dado una santísima fe, porque está oyendo constantemente el Evangelio de salvación. ¿Y cómo oramos en el Espíritu? Una primera respuesta es por la fe. Por la fe es que podemos orar en el Espíritu. Y esa fe viene por oír el Evangelio, por oír la palabra de Dios. Y esa fe es la fe que se ha dado una vez a los santos. No solamente es necesario el Evangelio por causa de la fe, sino también porque es por el Evangelio que las personas son selladas con el Espíritu Santo. Todo creyente puede orar en el Espíritu porque el Espíritu Santo habita en él. Aquellos que se han introducido encubiertamente y que dicen no tienen el Espíritu, la Escritura nos dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero también la Escritura nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, no es para una clase exclusiva de creyentes el orar en el Espíritu. No es algo así místico y extraño como algunas personas hacen creer el orar en el Espíritu. Si tú has creído el Evangelio de salvación, la Biblia dice que has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y si tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, también has recibido el don de la fe. Entonces tú puedes orar en el Espíritu. Y se hace necesario el hecho del Evangelio, el recordarnos constantemente el Evangelio. Pero también el hecho de ser intencionales en entender y creer lo que Dios dice en su palabra. El poder creer que con relación a nuestra vida espiritual no debemos tener ninguna confianza en la carne. Ninguna confianza en la carne. El apóstol Pablo dice a los filipenses, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y si servimos a Dios en el espíritu y no tenemos ninguna confianza en la carne, es para orar en el espíritu, es exactamente lo mismo. Oramos en el espíritu sin ninguna confianza en la carne. Venimos al trono de la gracia y no confiamos en nosotros, porque en nosotros no hay ningún mérito. Es más, somos conscientes de que por nosotros mismos, pues no somos capaces ni siquiera de orar como conviene. Ni siquiera sabemos orar como conviene. Y la Escritura dice que justamente es el Espíritu Santo que compone nuestras oraciones, porque no siquiera sabemos pedir como conviene. El apóstol Pablo ahí escribiendo dice que es el Espíritu que tiene ese ministerio de llevar nuestro clamor al Padre. Y hermanos, no podemos confiar ni siquiera para orar en nosotros mismos, que no tengamos ninguna confianza en la carne. El apóstol Pablo no quería ser hallado en nada que viniera de él, ni de su sabiduría, ni de su conocimiento, sino solamente confiando en la obra del Señor Jesucristo. Y en cuestión de la oración, tener mucha claridad en un asunto. Orar, a veces pensamos que es algo gratuito. Y sí, es gratuito, porque todo lo que Dios nos ofrece en Cristo es gratuito, pero eso no quiere decir que es sin precio. Todo eso costó la sangre del Señor Jesucristo. Él nos ha abierto el acceso al lugar santísimo. Y hermanos, allí es donde es necesario el Evangelio, porque ni siquiera oramos como es debido. Pero damos gracias a Dios porque nos alienta y nos recuerda de que edificarnos en nuestra santísima fe es orando en el Espíritu. Y orando en el Espíritu es hacerlo en dependencia de que no soy capaz por mí mismo. De que es el Evangelio que necesito cuando a veces estoy enojado y no quiero orar. No es razón para no orar, porque ahí está la obra del Señor Jesucristo. Es venir en arrepentimiento y fe y en dependencia del Espíritu Santo. Cuando estoy débil, cuando no hay ganas de orar, cuando estoy fatigado, cuando estoy con tantas circunstancias que agobian nuestra vida, en esos momentos son momentos de venir en arrepentimiento y fe y en dependencia del Espíritu Santo, reconociendo que separado del Señor nada puedo hacer, aún para hacer necesito del poder del Espíritu Santo. Y venir, y a veces podemos venir y tal vez no haya palabras, pero postrarnos delante del Señor y entrar a ese lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y hermanos, clamar al Señor que nos haga cada día valorar ese hecho de que por gracia nosotros hoy somos cercanos. El salmo que leyó el hermano y que leímos al principio habla el pueblo a él cercano. Y hermanos, eso es una gran, gran bendición. Que el Señor nos haga ser sorprendidos de eso. Que no nos acostumbremos. Clamemos al Señor para que estemos maravillados de lo que significa estar a Él cercanos. Recuerde que en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero hoy, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, rasgó el velo y Él nos abrió el camino, y no simplemente que se rompió el velo en el templo, sino el velo de su propia carne. Por los padecimientos del Señor Jesucristo, hoy nosotros podemos entrar al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Pero eso no es simplemente gratuito. Es gratuito, pero el Señor pagó por ello. Él tuvo que clamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Olas de ira cayeron sobre él. Él dio satisfacción a la justicia del Padre. Y es por eso que hoy podemos entrar a su presencia, porque Él nos abrió el camino, porque Él nos vistió de su justicia y podemos entrar, y eso significa orar en el Espíritu, orar en una dependencia, orar entendiendo que es difícil orar, pero que el Señor nos ayuda en nuestra debilidad por el Espíritu Santo, y no hacerlo en ninguna confianza en la carne. Si de pronto sentimos que ya hemos progresado mucho porque se nos hace fácil orar, clamemos al Señor que nos haga dudar de eso, porque probablemente ya estamos confiando en nuestra carne. Y clamemos al Señor que nos haga siempre confiar en que Dios ha provisto su Espíritu Santo para hacernos hombres de oración. A veces solemos leer de hombres de oración, y la verdad es que ellos fueron hombres. Dice la Biblia de Elías, por ejemplo, y a veces tendemos a admirar y pensar que ellos eran grandes hombres. La verdad es que eran pequeños hombres que fueron objeto de la misericordia rica de un Dios grande. Y esa misericordia es para nosotros. Se suele citar mucho a Martín Lutero, por ejemplo. Hay gente que dice, Martín Lutero decía, tengo tanto que hacer que si no oro 4 horas jamás voy a terminar. Y dicen los creyentes ahora, decimos, si oro 4 horas nunca voy a terminar. Y a veces se dice, bueno, la diferencia es que él era un cristiano de éxito. Hermanos, lo que ocurrió a Lutero es que Dios lo salvó y le dio su espíritu. Y él, Dios lo enseñó por su Espíritu Santo a orar en dependencia del Espíritu. Lutero era una persona como nosotros. Elías, dice la Biblia, oró y Dios respondió su oración. Y Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre que probablemente se parecía también mucho a los discípulos que iban a orar y se dormían. Y el Señor les decía, pues, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y somos de la misma carne. Y hermanos, eso que ocurrió en Lutero es obra de gracia y misericordia. El mérito, nuestra admiración no debe estar en Lutero, sino en ese espíritu que es el espíritu de Cristo, que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y hermanos, ese espíritu es con el que se nos ha sellado. Ahora, en otro sentido, orar en el espíritu es orar. ¿Qué necesitamos hacer para orar en el espíritu? Algo que necesitamos hacer para orar en el espíritu es que todas nuestras oraciones sean conforme a la palabra de Dios. Hay mucha gente que parece muy eufórica al orar. Y hay mucha gente que ora oraciones como exigiéndole a Dios y diciéndole cosas a Dios que no tienen nada que ver con la Escritura. Recuerdo un hombre que compartía y decía que un día él era misionero y un día él salió y vio que su auto necesitaba llantas y entró a orar y le dijo, Señor, estás en problemas porque tú has prometido. Hermano, eso no tiene nada que ver con la Escritura. Eso no es orar en el Espíritu. Nuestro Dios no tiene ningún problema en lo absoluto. Su Dios de ese hombre tenía problemas porque le había hecho una promesa. Pero el Dios de la Biblia, en ningún momento un hijo de Dios se refiere al Dios todopoderoso de esa manera. Es que Dios no nos debe nada. Nosotros, Dios no es deudor nuestro. Dios da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios puede proveerte de la salud cuando le pides. Si esa es su voluntad y lo que va a traer mayor gloria a su nombre. No cada vez que nosotros oremos, necesariamente Dios va a sanar la dificultad o el problema que tengamos. Ni lo va a hacer en la manera que nosotros queremos. Hay tanta gente que se pasa diciendo que lo tienes que declarar y cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. No es, decláralo. La oración en el Espíritu es una oración que se conforma a la palabra de Dios. Una oración en el Espíritu es orar por todo, pero una oración en el Espíritu es una oración que se va a caracterizar por algo, va a ser una oración bastante guiada por la Escritura, porque recuerde que la Escritura, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. Recuerde que la Escritura es la espada del Espíritu y estamos luchando en oración. la manera es, no es con espada ni es con ejército, más es con su Santo Espíritu. Y la manera de hacer la batalla es doblando nuestras rodillas y orando. Hermano, orar en el Espíritu es orar para que Dios guíe el corazón de los gobernantes y podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Hermanos, orar en el Espíritu es orar por la gente que está legislando y haciendo leyes. Y eso no quiere decir que Dios necesariamente siempre va a hacer que nunca haya una ley injusta en este país. Dios dice que lo hagamos y nosotros oramos. Y la razón no es para que todo lo que nosotros pidamos, Dios lo haga como nosotros queremos. No olvidemos una oración en el Espíritu. La oración del Señor Jesucristo fue una oración en el Espíritu. Es una oración que no niega el anhelo del corazón, pero que mantiene por encima del anhelo del corazón la gloria de Dios. Y el Señor Jesús nos enseñó cuando Él oró y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él no negó ni ignoró un deseo de no ir a la cruz. Pero lo más importante no era no ir a la cruz, sino lo más importante era que el Señor, su Padre, sea glorificado. Y por eso Él dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y eso es una oración en el Espíritu. Orar por el hermano que está enfermo, quizás de una enfermedad terminal, y decir, Señor, nuestro deseo es que lo levantes. Y sabemos que lo puedes hacer, porque tú todo lo puedes. Pero no se haga lo que nosotros queremos, hágase tu voluntad. Y hermanos, si lo que va a traer mayor gloria al nombre del Señor es curar ese cáncer terminal, tenga por seguro algo, el Señor lo va a hacer. Pero si lo que va a traer mayor gloria a su nombre es que ese hermano pueda mantenerse con un espíritu de gratitud, fortalecido y dando gloria a Dios y gozándose en el Señor a pesar del dolor y del sufrimiento, el Señor le va a dar su gracia. Recuerde, el apóstol Pablo oró en el Espíritu por un problema que muchos comentaristas creen que era un problema de su vista. Él no dice exactamente qué era, dice que era un aguijón en la carne que Dios le había dado para que él no se sobreexaltase. Y dice, he rogado 3 veces. Y eso que Dios le había concedido al apóstol Pablo, pues sanar enfermos de manera milagrosa. Pero al que Dios le da esa capacidad, no se la da para que ande haciendo despliegue que traiga la vista hacia sí mismo. Él había, una ocasión estaba predicando y se alargó la predicación, y un joven se cayó y cayó muerto. Y Pablo se bajó y pues lo resucitó. Pero orar en el Espíritu es orar dependiente de Dios. Y él rogó, dice, he rogado 3 veces, pero se me ha dicho, bástate mi gracia. El Señor no le quitó a él su problema. Si era de salud, pues el Señor no le devolvió la salud, pero el Señor le dio la gracia. Y podemos ver sus palabras cuando él dice, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y yo creo que ahí cabe claro, el Señor me ha enseñado a vivir para su gloria, aunque me duelan los ojos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hermanos, orar en el Espíritu es orar humildemente delante de un Rey que nada nos debe, delante de un Rey que lo que nos da es la riqueza de su misericordia. Pero la misericordia no se exige. La misericordia, por definición, es voluntaria. Si nosotros nos equivocamos, probablemente vamos a tener algo y eso no va a ser precisamente misericordia, sino justicia. Pero la misericordia, por definición, es voluntaria. Y el propósito de la oración en el Espíritu, algo que va a ser muy útil para que podamos orar en el Espíritu, es justamente algo que acompaña a aquellos que Dios ha salvado y Dios les ha dado una santísima fe sobre la cual edificarse, es que ellos están deseando y deleitándose en la palabra de Dios. Y se va a reflejar cuando ellos oren. Note cómo ora María. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No es una persona que se presenta como una santurrona, sino una persona consciente de ser un miserable pecador, la bajeza de tu sierva. Alguien que se ve a sí misma con necesidad de Salvador. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Su gozo no estaba en ella misma. Es una falsedad lo que la Iglesia Católica dice, que ella tuvo suficiente mérito y acumuló tanto que tiene para repartir. Porque por eso los católicos le oran a ella. nadie, ningún ser humano tiene suficiente para agradar a Dios, satisfacer la justicia y después ponerlo en un altar para que otros le oren porque le sobró a él en su cuenta. Todos somos deudores. Y María no estaría jamás de acuerdo. Su oración en el Espíritu es una oración que refleja la necesidad de un pecador por un Salvador. Un pecador que haya gozo solamente en su Salvador y nunca en sí mismo. Una oración en el Espíritu no muestra ninguna confianza en la carne. María no tenía confianza en la carne. Pero si usted revisa esa oración, se va a dar cuenta que esa oración está llena de pasajes del Antiguo Testamento. Una oración en el Espíritu es orar y pedir al Señor con esas oraciones que oraba el apóstol Pablo. Hermanos, después de que no está mal que ores por salud, oras por salud, hermanos, síguelo haciendo. Ora cuando tomes tu medicina, porque lo haces como un acto de fe en Dios. Oramos por los alimentos, pidámosle a Dios que nos haga hacerlo y que no se nos vuelva simplemente una costumbre. Tenemos que reconocer que a veces oramos de costumbre, pero que en verdad haya gratitud en nuestro corazón y en verdad clamemos para que Dios incluso nos utilice para aquellos necesitados que no puedan en un momento dado no tener. Pero aparte de orar por eso, hermanos, oremos por la salvación de las personas que no son queridas. Pablo oraba porque sus connacionales israelitas pudieran creer en el Señor Jesucristo. Oremos para que el Evangelio siga corriendo. Oremos para que Dios nos utilice. Hermanos, un día Dios oró, un día el pueblo de Dios oró que Dios envíe obreros a su mies. Y Dios llamó al hermano Walter. Y él vino a este lugar y predicó y somos bendecidos. Y hermanos, no podemos hacer menos. Yo le pido a Dios que en nuestras oraciones, a partir de ahora, pueda estar, Señor, úsanos como iglesia, no solo como lo estás haciendo a través del Internet, pero hay lugares y pueblos aquí, no tan lejos, pero aún lejos, donde Dios quiera. Los hermanos dejaron su país porque Dios los trajo. Y no tengamos temor de que Dios, puede ser que en nuestra oración de pronto, pues Dios llame a alguno de nosotros. Viene a mi memoria, por ejemplo, Sotuta, pero yo creo que hay muchos otros lugares en Yucatán donde no hay iglesias que estén predicando con fidelidad el Evangelio. Y hermanos, recuerde que el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y hermanos, si Dios es el deseo de mi corazón y... Bueno, si usted no quiere orar por Sotuta, pero pídale a Dios que le dé un lugar por el cual orar, para que el Evangelio corra. Y orar por países. En un tiempo los Estados Unidos enviaron misioneros al mundo. Y es probable que ahora nosotros tengamos que enviar misioneros a los Estados Unidos. Y hermanos, oremos. Oremos que aquellos lugares que un día fueron lugares que estuvieron mandando misioneros y que sea parte de nuestra oración. La oración en el Espíritu es para el bien de nuestra alma, pero también es para el gozo de las naciones, para la bendición de las naciones, para aquellos que el Señor recuerde que tiene pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y si Cristo no ha venido aún, es que aún tenemos que estar en nuestra oración clamando porque ese Evangelio siga corriendo. Y para que Dios nos utilice para ser de bendición, dice la Biblia, si recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. Y la verdad, hermanos, en esta iglesia, yo creo que hay algo que nunca se nos tiene que olvidar y es, hemos recibido de gracia. Hemos recibido de gracia. Y hermanos, que sea el clamor de nuestro corazón, orar por nuestros hermanos, orar por el pastor Helio que cada semana tiene que estar viajando en situaciones de peligro, porque siempre estamos en peligro. No importa si no salimos a la carretera, estamos constantemente en peligro. Hermanos, oración en el Espíritu, orar, como dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Y es ciencia y todo conocimiento de qué? De Dios. Conocer a Dios es nuestra necesidad. Y hermanos, no conocer de Dios, sino conocer a Dios. Que podamos conocerle, que pueda impactar nuestras vidas y podamos anhelar que ese Dios que nosotros conocemos, otros puedan conocerle y otros puedan tener la bendición de hallar su gozo en Dios. Porque, hermanos, estamos en un mundo donde cada día, no sé usted, pero yo no le veo que sea un lugar donde podamos pensar que se puede hallar el gozo. Un mundo lleno de tinieblas, de engaño, de mentiras. Un mundo en verdad hostil y peligroso. Un mundo que cada día se encamina a la destrucción y que va a ir de mal en peor. Pero mientras estamos aquí, orar por las autoridades. Eso es orar en el Espíritu, porque la Biblia lo dice. Orar en el Espíritu es orar que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobemos lo mejor y seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y cada introducción de las epístolas del apóstol Pablo tiene modelos de cómo orar en el Espíritu. Y recuerde una cosa, hermano, la oración en el Espíritu no es para doblarle el brazo a Dios y hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar en el Espíritu, y la oración en el Espíritu dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hermano, orar y decirle: Señor, que tu nombre sea santificado, que es un sinónimo de glorificado, que tu nombre sea glorificado en mí, que tú puedas ser famoso y conocido por causa de lo que tú estás haciendo en mí. No importa si a mí nadie me reconoce, ni me conoce, nunca me dan un reconocimiento, un diploma, ni una placa, ni una medalla, eso no importa. Lo que importa es que Cristo sea conocido, que Cristo sea conocido en todas las naciones. La iglesia del primer siglo se le dijo que fuera y predicara a todas las naciones. Y algo que es sorprendente, hermanos, es que la iglesia del primer siglo lo logró. Cuando estudiamos la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo ahí dice: vuestra fe que se está predicando en todo el mundo. Y todo el mundo conocido de aquel tiempo había sido alcanzado por el Evangelio. Y hermanos, podemos decir lo mismo en esta generación. Podemos, hermanos, clamemos al Señor. La oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu es, como propósito es que nuestro corazón se conforme a la voluntad de Dios. Cuando pensamos en esa oración que el Señor Jesús enseñó, santificado sea tu nombre, venga tu reino, clamar para que venga el reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No tiene nada que ver con obligar a Dios a que haga algo que nosotros queremos. Tiene todo que ver con que el Señor haga su voluntad, no la nuestra. Y Jesús oró así como enseñó. Él dijo: no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y hermanos, hablemos a Dios de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Traigamos todos nuestros deseos, nuestras aflicciones. El Señor no menosprecia el clamor del afligido, pero siempre con una mano abierta y diciéndole: Señor, sea hecha tu voluntad. Yo creo que esto es lo mejor, pero al final tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, y tú eres todo sabiduría, y yo corro riesgo terrible de equivocarme, por eso no quiero que se haga lo que yo te estoy diciendo, aunque eso deseo. Que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, orar en el Espíritu tiene todo que ver con estar alimentándonos y deleitándonos de su palabra. Con esa palabra que es necesaria para el creyente, porque el creyente no puede vivir solo de frijol con puerco y de tortillas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios nos haga anhelar la palabra. Y hermanos, el propósito de la oración en el Espíritu es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios y estar contentos de estar en la voluntad de Dios, sabiendo que si Él me sana, porque eso le trae gloria a su nombre, gloria a Dios. Pero si su voluntad es que no me sane, es decir gloria a Dios. Porque al final el gozo no está en la buena salud. El gozo no está en una buena economía. El gozo no está en hijos bien portados. El gozo está en un solo lugar, y ese lugar es en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo es el que el profeta pudo decir: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y era el mismo lugar donde se gozaba María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El gozo está en la salvación del Señor Jesucristo. Allí está el gozo. Ese gozo es el que tuvo el apóstol Pablo, que podía decir: en todo y para todo estoy enseñado. Así, para tener abundancia. Estoy gozoso si hay buena economía, pero estoy gozoso si hay escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, la fe viene por oír el Evangelio. Necesitamos constantemente repetirnos el Evangelio verdadero, el Evangelio de un Dios que no nos debe nada, sino que en misericordia ha querido elegir a miserables pecadores. A miserables pecadores que únicamente merecían su condenación, Él les ha dado un Salvador que es Cristo el Señor. Ha provisto en Él todo lo que necesitamos para poder satisfacerle. Lo único que agrada a Dios es que nos vea en el Señor Jesucristo, porque Cristo es su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Solamente por Cristo podemos tener paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y aseguremos de que nos ha sido dada esa fe. Si Dios te está hablando, clama al Señor Jesucristo que te salve, que te dé fe, que te dé arrepentimiento. Clama al Señor Jesucristo que haga su obra de salvación, y tú puedas decir después: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vamos a cantar Solamente en Cristo y oramos.